Bueno, buenas noches familia. Un gusto verlos, qué bueno que pues tomaron el tiempo para estar aquí y podamos juntos meditar en la palabra de Dios, ver qué es lo que tiene para nosotros esta tarde. Breves anuncios, pues domingos ya saben, las reuniones, 11 de la mañana y los jóvenes, adolescentes, estamos aquí los sábados a las 6 de la tarde. Entonces, para que vengan, los jóvenes ahí ya andan pues aclimatando el cuarto, ¿no? De ellos ya muy fancy y todo. Adolescentes también estamos teniendo buenos tiempos de compañerismo. Entonces, pues, hacerles la invitación, ¿no? Y hoy vamos a continuar con la serie que tenemos de Mateo, ¿no? El Evangelio de Mateo. Hoy nos tocó un pasaje, pues ahora sí que conocido por todos, yo creo. Vamos a estar meditando en las tentaciones de Jesucristo, ¿no? Al mensaje, pues lo titulamos Jesús y las tentaciones. Vamos a estar meditando en el capítulo 4 de Mateo, en los versículos del 1 al 11. Así que te invito a que tomes tu Biblia, me acompañes a esa porción donde vamos a estar meditando. Y vamos a hacer una pequeña oración para poder ingresar a la palabra. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú has provisto, Señor, todos los medios para que podamos estar aquí hoy, Señor. Porque es por tu gracia, Señor, que hoy podamos estar aquí, Señor, contemplándote en la grandeza de tu hermosura, Señor. Porque es por tu gracia que podemos estar aquí para poder escuchar de tu palabra, Señor, lo que tú quieres traer a nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú bendigas la predicación del día de hoy, que tú bendigas a tu siervo, Señor, por quien tú has de llevar tu palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, quien toque los corazones de cada uno de los que estamos aquí por medio de tu palabra, porque es viva y es eficaz, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues ya lo comentamos, vamos a continuar en la serie de Mateo. Y como lo hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, hemos visto cómo Mateo ha estado pues presentando este inicio de este relato que nos va a acompañar durante 28 capítulos. Y hemos visto en los miércoles anteriores, en los temas que hemos estado meditando, cómo Mateo toma muchas imágenes del Antiguo Testamento para presentar el mensaje que nos va a dar. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque en primera instancia Mateo, siendo un judío de nacimiento, judío que va a enfocar ese mensaje, ese libro, ese Evangelio de Mateo, va primordialmente enfocado hacia los judíos. No es que este evangelio no nos sirva a nosotros o lo desechemos, sino que la intención de Mateo es presentar a este Jesús, a este Mesías, como el cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho durante todo el Antiguo Testamento. Y es por eso que vamos a ver en reiteradas ocasiones cómo Mateo va a hacer las citas y las referencias al Antiguo Testamento haciendo alusión a como dijo el profeta, como diciéndole a los judíos, es por esto que se está cumpliendo esto aquí. O sea, es como, ¿no te acuerdas de lo que está escrito? Y parte de eso es todas las proyecciones hacia el Antiguo Testamento para que un judío pudiera voltear a ver al Antiguo Testamento y decir, este es el cumplimiento de la promesa que se nos hizo desde los padres, desde Génesis, como lo hemos visto también. Y adentrándonos a este texto, vamos a ver cómo Jesús, después de haber pues tenido esta experiencia en el Jordán con Juan el Bautista, esta experiencia donde Jesús le dice, es necesario que tú me bautices para que así cumplamos con toda ley. Vimos cómo tras el bautizo de Jesús viene este acontecimiento donde se abren los cielos y viene esta voz desde la mismísima gloria que le dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y es una declaración del Padre hacia el Hijo, donde les está presentando a las multitudes que estaban en el Jordán con Juan que Jesús era el cumplimiento de la promesa. Lo interesante aquí es que justo tras ese suceso, Jesús va a comenzar el ministerio, pero no sin antes ser llevado al desierto. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a leer los 11 versículos para comenzar a meditar. Dice el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vemos cómo Jesús, al iniciar su ministerio, dice que es llevado al desierto con la finalidad también de que vaya a ayunar. Y dice la Escritura que él ayunó 40 días y 40 noches. Y hemos visto en algunos pasajes también de los evangelios cómo Jesús tomaba sus tiempos a solas para tener estos tiempos de comunión con el Padre. Lo vimos después de la multiplicación de los 5,000 panes y los 5,000 peces, cómo Jesús después va, toma su tiempo para estar solo. Y creemos que cuando Jesús está haciendo esto también es para fortalecerse en oración por medio del ayuno. Sabemos que el ayuno nosotros lo hacemos no con la finalidad de decir: ah, Señor, estoy ayunando, concédeme esto, sino más bien con el fin de mortificar la carne y poder nosotros tener mayor comunión con nuestro Padre. Y vemos a Jesús que está en el desierto y ha ayunado 40 días y 40 noches, y la Escritura nos dice que iba para ser tentado. Jesús estaba enfrentando estos dos reinos, el reino de nuestro Padre, el reino de los cielos, contra el reino que estaba dominando a la humanidad, el reino de las tinieblas. Y es interesante porque a pesar de que Mateo nos dice que Jesús tuvo sus 40 días y 40 noches ayunando, el principal motivo por el cual Jesús estuvo en el desierto, dice la Escritura, que fue para ser tentado por el diablo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí vamos a poder meditar en dos reflexiones. La primera, vamos a ver cómo Jesús, después de su bautismo, después de haber recibido esta voz del cielo que le decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, no es Él quien dice, ah, a ver, ¿qué sigue? ¿Para dónde vamos? No, dice la Escritura, y Jesús, ¿qué? Fue llevado por el Espíritu. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí vemos cómo Jesús está dependiendo del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo para ser guiado en este ministerio terrenal que Jesús ha de emprender. ¿Qué otra cosa vemos con el hecho de que Jesús sea llevado al desierto por el Espíritu Santo? Que el Espíritu no es una fuerza impersonal. El Espíritu, por medio de la Biblia, nosotros vemos que es una persona y vemos cómo es el Espíritu quien guía a Jesús hacia el desierto. El Espíritu Santo estará con él. Y este es el inicio, cómo vemos que el Espíritu Santo está guiando a Jesús en cada uno de sus pasos durante todo este ministerio terrenal que Jesús ha de afrontar. Y también vemos esta segunda parte, y no menos importante, que el diablo es el verdadero adversario de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en este relato de Mateo, en el capítulo 4, vemos por primera vez que se está describiendo a Satanás, que se está describiendo a la persona de el diablo, nosotros podemos ver a lo largo de estos primeros tres capítulos que no es la primera vez que el diablo está accionando. Ya lo vimos en los capítulos anteriores cuando Jesús está por nacer, Herodes, ¿qué es lo que hace? Manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y nos podemos preguntar, ¿pero dónde está Satanás ahí? Bueno, es como dice el dicho, ¿no? Es la mano que estaba meciendo la cuna nada más. Pero Herodes fue el utensilio que utilizó Satanás para obrar. Y ahora lo estamos viendo ya en un enfrentamiento cara a cara con Jesús. Satanás no quería que el Mesías llegara. Él intentó por todos los medios que no llegara. Y el Mesías llegó y cumplió la promesa. Ya una vez llegado el Mesías, ¿qué dijo Satanás? Algo tendré que hacer para hacerlo caer. Entonces fue que el Espíritu impulsa a Jesús para completar esta etapa en su ministerio y ser tentado por el diablo. Y es interesante porque la descripción que se nos da aquí es la palabra diablo, que del griego viene diabolos, que es el acusador, quien acusa. Y esta expresión, hermanos, es importante que la tengamos en mente porque muchas personas cuando hablan acerca del infierno, cuando hablan acerca del diablo, dicen, no, es que es una representación del mal que nosotros tenemos, el diablo no existe. Pero es importante que no veamos al diablo como una tendencia a la corrupción o como algo malo y que sea algo impersonal, no. Hay un teólogo, y cito, que dice lo siguiente: el diablo es un ser espiritual, poderoso e inteligente, absolutamente malvado y directamente involucrado en obrar mal en la vida de las personas y a una escala mucho más extensa. No es una abstracción ni como personificación del ser interior corrupto en el sentido de una representación simbólica del mal organizado. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? El diablo es una persona que tiene motivaciones, pero no son motivaciones que vayan acorde a la voluntad de Dios. El diablo es una persona cuyas motivaciones son siempre obrar el mal. Y Jesús nos los vuelve a repetir en Juan capítulo 10, en el versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, el ladrón, refiriendo a Satanás, dice, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y es la obra de Satanás, siempre estar buscando cómo obrar el mal en las personas. Teniendo esto en cuenta, Jesús, en su naturaleza humana, y yo creo que esto es importante recalcarlo, porque muchas veces nosotros como cristianos, sabiendo que la divinidad de Jesucristo es atacada en numerosas ocasiones, no, es que Jesús fue un sabio nada más de su época y dio clases de moralidad y todo eso, y yo creo que a veces nos vamos más al extremo de nosotros tratar de defender esa divinidad de Jesús y olvidamos por un lado que Jesús fue verdaderamente Dios y fue verdaderamente un hombre. Y yo creo que este es uno de los pasajes donde nosotros podemos echarnos un clavado, una mirada profunda y ver esta naturaleza humana de Jesús y poderla exaltar, porque Jesús sufrió como hombre, padeció como hombre, se cansó como hombre con el fin de ser hecho semejante a nosotros en todo. Y vamos a ver que después de estos 40 días y 40 noches, dice la Escritura, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre, y obvio que no, a lo mejor. Yo no desayuno a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana a veces ya tengo hambre. Jesús soportó, aguantó y dice 40 días, 40 noches y tuvo hambre. Tuvo hambre y dice, y vino a él el tentador. Y vamos a encontrarnos con la primera tentación. Y Satanás hace esta declaración. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nosotros en las tentaciones de Jesús vamos a ver cómo la naturaleza de estas tentaciones, Satanás las va a utilizar con las frases, si eres hijo de Dios. Lo vemos en la primera tentación, en la segunda, y por la forma en la como Satanás tienta a Jesús en su tercera tentación, se asume que está apelando a este mismo patrón. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué era lo que mencionábamos ahorita? ¿De dónde venía Jesús antes de entrar al desierto? Jesús venía de ser bautizado. Jesús venía de experimentar esa voz que hablaba desde el cielo y que le decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Había una declaración del Padre, había una declaración de verdad del Padre hacia el Hijo. Satanás no está poniendo en duda la divinidad de Jesús, no está poniendo en duda de si Jesús es el Hijo o no. Más bien, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer Satanás? Satanás no le dice, si eres hijo de Dios, como diciendo, a ver, ¿sí serás o no serás hijo de Dios? No, Satanás sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que hace? Ok, ha habido una declaración donde se ha afirmado que eres el Hijo de Dios. Y tú estás en el desierto y has pasado 40 días y 40 noches sin comer. Tú eres el Hijo de Dios. Satanás le está diciendo prácticamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué tienes que padecer hambre? Es muy fácil para ti, solo di a estas piedras, conviértete en pan y come. Y ya está. ¿Qué era lo que trataba de hacer Satanás? Trataba de tomar estos argumentos y hacer a Jesús que pudiera hacer válidas esas prerrogativas en las cuales él pudiera hacerse válido de sus privilegios como el Hijo de Dios y simplemente decir a esas piedras, conviértanse en pan y comer. Yo creo que todos en esta sala estamos de acuerdo que si Jesús hubiese dicho, conviértete en pan, las piedras se hubieran convertido en pan. No tenemos duda de eso, porque Jesús multiplicó incluso los panes. Vimos esa sombra que había hecho Eliseo multiplicando unos cuantos peces y Jesús lo hizo sobremanera muchísimo más grande. No era el punto. ¿Qué era lo que estaba haciendo Satanás? Estaba tratando de hacer que Jesús resbalara en esos privilegios divinos. Pero Pablo nos dice, si me acompañas a Filipenses, en Filipenses capítulo 2, dice Pablo, por lo tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si hay algún afecto entrañable y alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o vanagloria, antes con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Me puedes poner, por favor, esos dos versículos en NTV? El versículo 6 y 7, por favor. Okay. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Jesús estaba sometiéndose a la voluntad del Padre, y más adelante en ese capítulo vamos a ver cómo Jesús se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús va por este camino de obediencia al Padre. Y vemos cómo Él no usa de esos privilegios para valerse de evitar lo que nosotros como seres humanos padecemos. Jesús responde citando el libro de Deuteronomio, y lo vamos a ver en las tres tentaciones. Jesús en sus tres tentaciones va a responder citando el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco. Es el último libro que está en nuestro Antiguo Testamento. De los libros que escribió Moisés, es el quinto y último libro de Moisés. Y Jesús nos recuerda ese episodio por el cual atravesó el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántos días habíamos dicho que había pasado Jesús ayuno? 40 días. Y el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Si me acompañas a Deuteronomio, en el capítulo 8, vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 2 y vamos a leer el versículo 3. Y dice, versículo 2 de Deuteronomio 8. Y te acordarás de todo el camino y por dónde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel? Dios te trajo al desierto para probarte, para humillarte, para hacerte pasar hambre, para sustentarte con maná, un alimento que no conocías, y para que entendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué nos evoca estas palabras de Moisés a nosotros también? Que nosotros no solo vivimos de pan, sino de todas las promesas que son verdad y que vienen de parte de la palabra de Dios. Y es lo que el Moisés les está diciendo. Tú piensas que solo vas a vivir de pan, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios es donde nosotros debemos de tener puesta nuestra verdadera y última confianza. Y Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es importante porque vemos cómo Jesús, en su primer tentación, desde ese momento Jesús está dejando claro cuál es su arma de defensa ante las tentaciones del tentador. Jesús no está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo te creé a ti y tú por tanto me debes obediencia a mí. No, Él dice, escrito está. Y Jesús apela a esa autoridad máxima que es la palabra de Dios y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús a Satanás? Yo acabo de recibir esta palabra, esta declaración de mi Padre desde la gloria misma y yo confío en esa promesa que Él ha hecho, en esa palabra de verdad, en esa declaración que ha hecho ante multitudes donde Él ha dicho que yo soy su Hijo amado y que Él tiene complacencia en mí. Vemos pues que esta primera tentación, Satanás la lleva para tratar de atacar ese núcleo de confianza que tenía el Hijo con el Padre. Al ver Satanás que su primera tentación no fue fructífera, después de haberlo atacado en una necesidad personal a Jesús, dice que en su segunda tentación lo va a llevar, dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Estamos hablando de Jerusalén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Este pináculo del templo se estima que se refiere a una parte del templo que estaba en Jerusalén, que estaba justo daba al valle de Cedrón y se elevaba a una altura de aproximadamente 150 metros de altura. Bastante altito, ¿no? La caída. Entonces, algunos comentaristas mencionan, después de haber hecho esta tentación de manera personal, ahora lo lleva a la ciudad, a Jerusalén, para ver que toda la nación esté al pendiente de qué es lo que va a suceder. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Pero ahora, ¿cuál fue el arma que tomó Satanás? En la primera tentación yo te dije, haz que las piedras se conviertan en pan. Y tú me dijiste, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pues yo también traigo unas bajo la manga, dijo Satanás, ¿no? Yo también conozco la escritura. ¿Y qué le dice Satanás? Échate abajo, porque escrito está, le dice. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Satanás le dice, ok, ¿por qué no hacemos esto más fácil para ti? Mira, aquí estamos en el pináculo del templo, es una caída de aproximadamente 150 metros, No hay humano que resista una caída. Pero escrito está, como tú dijiste en la Biblia, a sus ángeles va a mandar a que te protejan. Mira, si te avientas, escrito está. Dios va a mandar a sus ángeles y te van a proteger. Y toda la gente va a ver y fácilmente van a creer en ti. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Satanás está tratando de desviar a Jesús de la voluntad del Padre. Este Salmo 91 nos habla acerca de la protección de Dios, pero no implica necesariamente que Dios nos va a librar de cada una de las situaciones de peligro en la que nos enfrentemos. Si así fuera, los mártires de la iglesia nunca hubieran sufrido, ¿estamos de acuerdo? Dios hubiera cumplido su promesa que estaba en el Salmo 91 y todos los mártires hubieran muerto en gran vejez. Pero no es así. Incluso nosotros, si vamos al Salmo 91, vamos a encontrar un detalle bastante peculiar acerca de esta tentación que está haciendo Satanás sobre Jesús. Dice el versículo 10, no te sobrevendrá plaga, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estamos de acuerdo que hasta ahí fue la tentación de Satanás, ¿no? Escrito está, ¿no? Y agarró ese pedacito convenientemente para que se amoldara al contexto de del clavado que quería que se aventara Jesús. Pero es curioso, ¿por qué no siguió citando la escritura a Satanás? ¿Por qué no citó también el siguiente versículo? Y es curioso porque el siguiente versículo dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Y quién es este dragón? Es el mismo que apareció en Génesis 3 como una serpiente y es el mismo que aparece en el libro de Apocalipsis descrito como un dragón que dice, este dragón es la serpiente antigua. Y está hablando de Satanás. Y está hablando de cómo Dios en este salmo de protección a nosotros como su pueblo nos va a dar esa victoria sobre el enemigo. Pero Satanás sabía que ese versículo iba contra él. Entonces, mira, aquí le cortamos y esto es lo que se me acomoda, vamos a utilizar este texto. Pero Jesús responde y le dice, escrito está también. Es como, me acabas de citar la escritura. Fíjate qué curioso, porque escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. Jesús se aferra a esta voluntad del Padre. Jesús, sabiendo que Satanás está malversando los versículos de la Escritura. Y Jesús dice, yo tengo un Padre a quien le debo obediencia. Yo tengo un Padre en quien yo he de confiar. En quien yo he de poner mi confianza hasta lo sumo. De hecho, si me acompañas en el mismo Evangelio de Mateo, pero al capítulo 26. En el versículo 39 y en el versículo 42 vamos a ver algo interesante de Jesús a punto de ir a la cruz. Jesús dice, verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el versículo 42 dice, y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Padre, si es el único camino que hay que recorrer, hagámoslo, hágase tu voluntad. No sea lo que yo quiero. Jesús en su naturaleza humana sabe hacia dónde va y sabe el padecimiento que va a sufrir, pero Él dice, vamos adelante con tu voluntad, porque he de someterme en obediencia a ella. Jesús fue obediente siempre a la voluntad del Padre. Y vimos nuevamente, Jesús responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde está eso? En Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 6. Vamos a ver que al ver Satanás que esta tentación no le fue fructífera, dice ahora, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos cómo Satanás, después de haberle tentado de una forma personal, después de haberle mostrado una tentación pública ante la nación, ahora se va a una escala muchísimo mayor. Y ahora Satanás se va hacia una situación cósmica. Ahora Satanás quiere la adoración para él. Quiere que el Hijo le adore. Y nosotros por la Escritura sabemos que la voluntad del Padre es reunir a todas las naciones y de todas las naciones hacer un pueblo santo para Él. Esta es la voluntad del Padre y era la tarea que Cristo venía a hacer, inaugurar este reino celestial y que de toda lengua y nación viniesen a adorarle al Padre. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Invierte los papeles. Y le dice, yo te puedo entregar todo esto, yo tengo potestad de todos los reinos. En Lucas, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, en los versículos 5 y 6, vamos a ver cómo dice que toda la gloria, dice, de ellos me ha sido entregada y a quien yo quiero, el siguiente versículo dice, en esta misma tentación, y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Hasta ahí se queda Mateo. Pero Lucas nos dice y añade, porque a mí, dice Satanás, me ha sido entregada, ¿qué cosa? La gloria de estas naciones y a quien yo quiero la doy. Pero vemos que el contexto en el que Satanás utiliza esta gloria de estas naciones es única y exclusivamente para sus propósitos maléficos. Inclusive lo podemos ver en Efesios capítulo 2. Si lo quieres anotar o si me quieres acompañar, en Efesios capítulo 2. Dice que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mundo al cual, dice Satanás, yo tengo la potestad y la gloria de ellos. Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Inclusive en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 4, de hecho desde el verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo
que apela a este siglo, a este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos cómo, sí, efectivamente, Satanás tiene potestad sobre los reinos de la tierra, pero es única y exclusivamente bajo sus términos y sus condiciones. Él no puede ir más allá de la voluntad de Dios, no puede ir más allá de lo que Dios le permita hacer. Y un ejemplo claro de esto lo vemos en Job, cómo Satanás va y empieza ahí queriendo hacer todas las artimañas contra Job, y solamente obraba lo que Dios le permitía hacer. Vemos ahora cómo Jesús, al ver esta tentación de Satanás, le dice: vete, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente, la defensa de Jesús es la palabra de Dios. Jesús, apelando a la palabra de Dios, que es nuestra arma de defensa, y es como lo presenta inclusive Pablo en el libro de Efesios, cuando habla de que nos vistamos con toda la armadura de Dios y comienza a hablar de cada uno de estos partes de la armadura, y dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es nuestra arma de defensa para contraatacar estas acechanzas del enemigo. Dice: para que ustedes con toda la armadura puedan resistir el día malo. Y le dice: solo a Él servirás, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Nuevamente, como les comenté, Jesús, citando Deuteronomio en el capítulo 6, el versículo 13. Y es interesante porque podemos ver cómo Jesús, por medio de estas declaraciones de la Escritura, está dándonos un vistazo, está apuntándonos a algo que nos había dejado por escrito, que es, número uno, Jesús ha venido a cumplir plena y cabalmente la voluntad del Padre. Algo que no pudo hacer Adán, que inclusive a Adán se le describe como hijo de Dios, inclusive, que no pudo hacer Israel en el desierto. Adán tuvo las mejores condiciones para poder obedecer la voluntad de Dios. Estuvo en el Edén, tenía todo y no pudo. Por el contrario, vemos a Jesús en el desierto, que representa esta tierra de chacales, esta tierra árida donde comúnmente en el Antiguo Testamento vemos que es el área donde opera Satanás. Digamos que Jesús se adentró a los terrenos de Satanás para vencerle en su propio territorio, y vemos en Jesús el cumplimiento de lo que antes no pudieron hacer. No pudo Adán, no pudo Israel, que inclusive Dios se refiere a Israel como su hijo, y Jesús, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, Él viene y nos presenta que Él es el cumplimiento y que está iniciando con este ministerio, cumpliendo lo que otros no han podido cumplir. Él viene diciendo: yo voy a vivir esta vida en obediencia, en perfección, en santidad, para trazar un camino para mi pueblo. Y vemos cómo Jesús, dando esta orden a Satanás, le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y el diablo entonces le dejó, Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y este es el desenlace de estas primeras tentaciones que atraviesa Jesús. Y Jesús, como les comentaba, es un pasaje que nos enseña a nosotros que Jesús en su naturaleza humana se aferró y dependió de la fuerza del Espíritu Santo. Se aferró y dependió de la autoridad que es la Escritura para nuestras vidas. Y eso es algo que a ti y a mí nos debiera de motivar en saber que nosotros como Jesús tenemos este Espíritu Santo que es las arras de la promesa. Tenemos la Escritura que es lo que Jesús utilizó como su defensa. Y nos enseña también que cuando nosotros resistimos al enemigo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir. Si me acompañas a Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Lo puedes poner en NTV, por favor? Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y ¿qué va a pasar? Él huirá de ustedes. Santiago nos está diciendo, tú te mantienes firme y te humillas delante de Dios y Él va a huir de ustedes. Pedro nos deja también esta advertencia en primera de Pedro. En el capítulo 5, desde el verso 8 dice, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente alrededor, anda buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué nos está diciendo? O sea, no hay un creyente que no esté padeciendo lo que tú estás padeciendo. Nosotros podemos tener un hermano en Cristo en China, en Corea, que esté padeciendo igual o peor que nosotros por causa de la persecución. Pero lo que nos alienta Pedro es, humíllate delante de Dios, sométete, resiste firme en la fe. Dice, sabiendo que Satanás no pierde el tiempo. Pero ¿qué nos dice también Santiago? Resistan y él va a huir de ustedes. Yo creo que es un llamado que nosotros podemos tener esta confianza y esta confianza en que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cómo por medio de su obra y su sacrificio, Él nos dará la victoria hasta el día postrer. Y cada día si nosotros resistimos firmes al diablo y nos aferramos a su palabra de verdad, nosotros podremos tener esta confianza de que Dios estará ahí. También este pasaje nos enseña, hermanos, a cuidarnos nosotros mismos de no utilizar la Escritura a nuestro favor, tal como lo hizo Satanás. Y debemos de ser cuidadosos, porque inclusive la Escritura nos lo enseña. Si Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y salvarás a los que te oyeren. Confiamos en un Dios que tomó forma de hombre, que fue obediente, que resistió a Satanás hasta la muerte, que en todo, como dice Hebreos 4:15, fue hecho semejante a nosotros en todo este sacerdote. Dice Hebreos 4:15 dice que en todo nos convenía este sumo sacerdote, dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Me ayudas en NTV este, porfa? Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Él entiende cuando tú y yo padecemos estas debilidades. Dice, ¿cuál es la razón por la que Él entiende nuestras debilidades? Y aquí está el porqué. Porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Tú estás enfrentando alguna prueba? Jesús la vivió. No hay prueba que tú estés atravesando que Jesús no haya padecido. Y es por eso que nosotros podemos gloriarnos en este sumo sacerdote que tenemos en los cielos. Este sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado en la diestra del poder, en la majestad, intercediendo por cada uno de nosotros, sabiendo que cada una de mis pruebas, cada una de las tentaciones que yo sufra, Él las padeció, pero Él nunca pecó. Y yo puedo tener esta confianza en este glorioso Salvador, en que Él puede mantenerme firme hasta el final, puede guardar mi alma hasta el día que Él regrese. ¿Por qué no oramos para dar gloria a este Salvador que es nuestro Señor Jesucristo? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por todas y cada una de las bondades que tú tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias porque hoy podemos ver, Señor, el cumplimiento de tu promesa, Señor, de tu Mesías, de nuestro Salvador, Señor, porque tú lo enviaste, Señor, a este mundo con un propósito, Señor, con el propósito de comprar un pueblo, Señor, a precio de sangre. Y para esto, Señor, fue necesario que enfrentara múltiples pruebas, tentaciones, Señor, y mantenerse firme en obediencia a tu voluntad, Padre, a tu palabra, a tu santidad. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu siervo Jesucristo, porque a través de Él y su obediencia, Señor, ahora tú le has magnificado en tu diestra de poder, Señor, porque ahora Él está intercediendo por todos y cada uno de nosotros, Señor. Y así como intercedió por nosotros estando en la tierra, Señor, ahora Él intercede por nosotros estando en la gloria. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esta confianza y esta certeza, Señor, en tus escrituras que tú nos mantendrás, Señor. Tú nos perseverarás y tú nos fortalecerás, Señor, para poder resistir la tentación. Te pedimos que en nuestro hombre interior, Señor, tú nos des, Señor, de este dominio propio. Podamos estar, Señor, armados con tu palabra, Señor, que podamos tenerla en abundancia en nuestro corazón para poder utilizarla en nuestra defensa, Señor, ante las tentaciones del enemigo, porque sabemos que él, como león rugiente, Señor, está solo a la acechanza de ver a quien pueda devorar, Señor. Te pedimos perdón por los pecados que hayamos cometido, Señor, aquellos en los cuales nos hayamos dejado llevar, Señor, y que tú nos fortalezcas y nos santifiques, Padre. Gracias, Señor, porque en Jesús tenemos este ejemplo de que en nuestra humanidad nosotros podemos depender de ti y de tu Espíritu Santo, Señor, para poder vencer todas y cada una de las tentaciones que tengamos por delante, Padre. Te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, y ponemos en tus manos lo que queda de esta semana, Señor, encomendándonos a ti y que nos lleves con bien a casa, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Los esperamos este domingo, con el favor de Dios, a las 11 de la mañana.